no vamos a entrar realmente en capítulos 2 y 3, sino estudiando la creación que hizo Dios, que encontramos en Génesis capítulo 1. Así que pueden mirar sus Biblias en Génesis 1 y vamos a ver. A ver cómo pongo mis notas y todo. Este espacio más reducido. Génesis capítulo 1, mis hermanos. Vamos a leer, para iniciar, los primeros tres versículos. Y después vamos a orar para que Dios bendiga esta enseñanza. Génesis 1, 1 al 3, dice así. Y en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Oremos. Padre Celestial, bendice este tiempo que tenemos juntos para estudiar tu palabra. Señor, amamos tu palabra, creemos en tu palabra. Ahora ayúdanos a amar más y más al que nos dio esta palabra, que es el mismo Dios, Señor Jesucristo. Señor, creemos que lo que tenemos en nuestras manos es palabra de Dios preservada y inspirada. Y te rogamos, mi Dios, que así pueda hablar en nuestros corazones y confirmar nuestra fe más y más cada vez que nos acercamos a ella. En el nombre de Cristo pedimos esto. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Esta primera enseñanza del material de Génesis 1, vamos a hablar de Dios siendo el creador. Es interesante que la Biblia abre con esta declaración tan contundente y sin dar más explicación. Nada más nos dice que en el principio crió, estoy diciendo criar en vez de crear, porque así dice la versión antigua, pero es igual que crear. Crió Dios los cielos y la tierra. Y al leer ese versículo hay tantas preguntas que podríamos tener. Por ejemplo, ¿de dónde vino Dios? Si Dios es antes que toda la creación y antes del hombre, ¿quién creó a Dios? ¿Y por cuánto tiempo estuvo Dios antes de Génesis 1:1? Y les soy honesto, mis hermanos, leyendo en Génesis 1, no tenemos el panorama completo. Sí sabemos, por resto de las Escrituras, más y más de Dios. Pero hay muchas preguntas que podríamos generar en nuestras mentes, a las cuales no vamos a tener respuesta. Y eso no es motivo de inquietud, eso no es motivo de preocupación, sino de confiar más y más en la palabra de Dios. Lo que Dios dejó escrito en su palabra son cosas que Él quiere que nosotros tengamos para creer. Si Dios no incluye algo en su palabra, es porque no es necesario para nosotros saber. Ahora, hay cosas que tal vez son interesantes saber, ¿verdad? Pero no son necesarios para nuestro diario vivir. Ahora, el primer versículo de la Biblia, mis hermanos, básicamente presenta una prueba. Una prueba en el sentido de que al leer que Dios es el creador de los cielos y la tierra, dependiendo de tu reacción a ese verso, puedes continuar con la lectura, puedes continuar con la búsqueda de Dios con una mente abierta o ya con una mente que rechaza el testimonio de Dios. Les dije al final de la semana pasada que el relato de Génesis es tan importante que Jesús dijo en Juan capítulo 5, ya lo leímos, en Juan capítulo, Juan capítulo 5, si no creen a Moisés y los profetas, no van a creer en mis palabras. O sea, si tú rechazas Génesis 1:1, vas a rechazar Juan 3:16 y Juan 5:24. Y todos los pasajes que hablan de Jesús siendo la salvación y siendo Él la vida eterna. ¿Por qué? Porque tu mentalidad ya descarta el testimonio de Dios. Por eso nos acercamos al libro de Génesis, como resto de la Biblia, confiando que Dios, el testimonio de Dios es verdadero. Ahora bien, creer que Dios es el creador de los cielos y la tierra es algo que aceptamos por la fe. Vayan conmigo, hermanos, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Estoy seguro que estoy hablando mayormente a hermanos que aceptan y creen todo lo que les estoy diciendo acerca de la creación hecha por Dios. Y espero que así sea. Pero quiero dejarles saber que esta verdad, que Dios creó los cielos y la tierra, no es una verdad enseñada en el mundo. Sus hijos y sus nietos, a menos que vayan a una escuela cristiana, no están aprendiendo Génesis 1 en la escuela, para nada. Las enseñanzas que reciben acerca del origen del universo van totalmente en contra de la palabra de Dios. Así que aunque usted ya esté cimentado en lo que la Biblia dice acerca del origen del universo, sepan que no por ley sus hijos y sus nietos lo van a creer, a menos que reciban enseñanza de la palabra de Dios. Porque tal vez en el tiempo que usted iba a la escuela, enseñaban que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Y eso podría ser una plática para otro tiempo. Pero basta con decir que en esta nación, en este tiempo, no se le está enseñando que Dios es el creador de los cielos y la tierra. Sin embargo, en Hebreos 11, versículo 3, vamos a leer perdón, desde el 1 al 3. Hermano Robinson, ¿cuál es nuestra evidencia? Podría decir uno, que Dios, Jehová Dios, es el creador de los cielos y la tierra. Leímos en verso 1. Que la fe opera sin evidencia visible. Es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Yo no tengo, mis hermanos, evidencia concreta que Dios es el creador de los cielos y la tierra, en el sentido humano. No tengo video, no tengo grabaciones en audio de que Dios creó los cielos y la tierra. Lo que sí tengo, mis hermanos, son dos cosas. Tengo la fe en la palabra escrita de Dios. Miren cómo dice el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos, el universo, por la palabra de Dios. Por eso les estoy diciendo y les he dicho que dependiendo de tu confianza en la palabra de Dios, va a establecer tu nivel de fe. Si tú no confías mucho en la palabra de Dios, o sea, bueno, yo creo que tiene verdad parcialmente y error también. Entonces tu fe nunca va a ser firme porque estás pegando y socavando lo que es el fundamento, que es la palabra de Dios. Así que miren que hasta el autor de Hebreos nos dice que la fe en Dios como creador es algo básico. Es algo que nosotros entendemos, hablando de los creyentes, que el mundo, a la verdad, va a rechazar. Tristemente, mis hermanos, estamos viendo esta tendencia en nuestros tiempos. Aún personas que se llaman cristianos, Dios sabrá si lo son, están descartando el narrativo de Génesis 1, la creación del mundo por Dios, y queriendo integrar filosofías y teorías del mundo para hacerlos compatibles. No lo son. No es compatible. Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y que, bueno, todo vino por la nada, por casualidad. Son totalmente incompatibles. Así que pasan los años y el remanente de los que creemos en la veracidad del relato de Génesis disminuye cada día más. Pero les digo algo, la Biblia no ofrece otra alternativa al origen del universo. O sea, no dice, bueno, si quieres creer en Jesús, uno viene. Si no, aquí hay otra opción. Es una sola opción. Dios es el creador de los cielos y la tierra. Ahora, ¿qué es lo que entendemos por fe? Regresan estamos en Hebreos, ¿verdad? Van a capítulo 3. Hebreos capítulo 3 y el versículo. Aquí una verdad muy sencilla, muy básica, pero es esta. La existencia de la creación hace necesario un creador. Mira la comparación en versículo 4. Toda casa es edificada, es hecha por uno. Cualquier estructura, sea un templo como este, sea una casa, sea una escuela, un hospital, obviamente no apareció de la nada. No puede ser así. No hay forma de que esos materiales se ensamblen de cierta manera que sea un edificio funcional, a menos que hubiese habido un creador. Así que cada proyecto de construcción hace necesario un constructor. Cada creación requiere un creador. Ahora bien, lo que Dios hizo es aún más allá que simplemente ensamblar material. Porque a la verdad es lo que uno hace cuando trabaja en construcción. Toma material y lo ensambla de cierta forma que ya es una estructura, algo funcional. Pero esos palos no los hice yo. Ese acero no lo hice yo. Eso ya me fue traído. Entonces, Dios en la creación no solamente hizo el material para hacer la creación, sino lo ensambló de cierta forma que el universo queda tal como Él quería. De ahí viene la palabra crear, hacer de la nada, algo que el ser humano no puede hacer. Cuando hablamos hoy en día que alguien inventó algo, o alguien descubrió algo, o alguien salió con cierta tecnología, no llega al nivel de lo que hace Dios. ¿Sabe por qué? Porque esa persona simplemente tomó materiales que ya estaban en existencia y les dio otro uso. Ahora bien, para nosotros puede ser nuevo. Pero ya, debido a que Dios hizo posible la existencia de esos materiales, ya el hombre descubre más y más formas de usarlos para su provecho. Así que entendamos eso. Vayan a Génesis capítulo 1 de nuevo. Génesis capítulo 1. Y el primer verso dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Espero que usted esté de acuerdo con ese versículo. Y con esa mentalidad de fe y confianza en la palabra de Dios podemos seguir adelante. En el principio, les dije la semana pasada, esto no es el principio de Dios. Dios ya había existido. Y Dios existirá para siempre. Es el principio de varias cosas, pero no de Dios. Es el principio del universo, el principio de la raza humana, el principio más adelante, la tentación y el pecado, principio del juicio, principio del reino de Dios y principio de la promesa de un Mesías. Así que les dije la semana pasada, Génesis significa origen o principio. Y encontramos muchos comienzos en este libro. El primero de ellos es el universo. Leemos en Hebreos 11, verso 3, que lo que compuso, lo que hizo el mundo, fue la palabra de Dios. Y literalmente vemos eso en versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Así que no cabe duda, mis hermanos, que fue el poder de la palabra de Dios que trajo a la existencia todo lo que encontramos en el capítulo 1, la poderosa palabra de Dios. Noten, y tal vez el tiempo permitirá, tal vez no, pero en cada día, desde el primero hasta el sexto día, Dios actuó de una forma determinada y esa cosa vino a existencia. La luz, el firmamento, la expansión, la tierra seca, sol, luna, estrellas, animales, de marinas, animales terrestres, el ser humano. No vemos y no hay lugar, ese es uno, para hablar de millones y millones de años. Cada vez que vemos la palabra día, mis hermanos, en Génesis capítulo 1, está hablando de la tarde y la mañana. Miren cómo dice verso 5. Llamó Dios a la luz día y las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Porque algunas personas quisieran, para acoplarse con la teoría de evolución, decir que cada día representa millones y millones de años, un periodo no definido. Y pueden basarse en pasajes como dice, un día con el Señor es como mil años, como dice en 2 de Pedro. Y eso sí es cierto. El problema es que por la terminología que encontramos en Génesis 1, verso 5, el día es definido como ¿qué? La tarde y la mañana. Un periodo de 24 horas, mis hermanos. Así que no podemos ir más allá de lo que está escrito. Así que, para dejar muy claro, si seguimos Génesis capítulo 1, la semana de creación, días de 24 horas. días de 24 horas. El séptimo día, obviamente, como yo de semana, el séptimo día Dios reposó. Pero eso vamos a ver ya en el capítulo 2. Ahora, quisiera enfocarme, y la mayoría de esta enseñanza, mis hermanos, en Dios como el Creador. Y si tienen sus libros allá, hay unas preguntas personales en la primera y la segunda, que habla del deterioro de la sociedad. Pero la verdad voy a pasar por alto eso ahora, porque eso quisiera tratar cuando entramos al capítulo 3. Sino quisiera pasar a la tercera pregunta. ¿Cómo demuestra Génesis 1:1 la existencia y el poder incomparables de nuestro Dios? Al leer Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cuáles son unos atributos que podemos aprender de él? Aunque no está escrito en el pasaje, directamente es implicado. Y les dije unos cuantos ya. Significa que Dios es antes del principio. Él es eterno. Ahora bien, eso es lo que estoy proponiendo. Vamos a ver si el resto de las escrituras confirman esa verdad. Vamos a leer unos cuantos pasajes aquí. Génesis 21, verso 33. Primero, hermano, vamos a ver unos atributos de nuestro Dios. Dios es eterno. Génesis 21, verso 33. Nombre de Jehová, Dios eterno. ¿Qué significa la palabra eterno, mis hermanos? Nunca se acaba, y esa es la mitad. Porque cuando pensamos en eterno, debemos pensar, y muchas veces pensamos, en el futuro. Sin fin. Pero esa es la mitad de la palabra eterno. La otra mitad es, en la otra dirección, sin principio. Exacto, sin principio y sin fin. Dios es eterno. Leí unos cuantos pasajes, no lo vamos a leer todos, pero dicen y confirman lo mismo. Jehová es eterno, Dios es eterno. Y la Biblia está repleta de esas verdades que Dios es eterno. Ahora bien, para nosotros nos cuesta, a la verdad nos cuesta contemplar algo eterno. Porque todas nuestras vidas están regidas por reloj, por calendario, por ultimatos, por fechas límites, incluso el día de nuestro nacimiento como el día de nuestra muerte. Todo tiene su principio, todo tiene su fin. Pero esa es nuestra mente humana. Dios no es así. Entonces, para nosotros contemplar la eternidad nos es muy difícil. Incluso cuando yo pienso en la vida eterna, de estar allá en la gloria con Cristo, a veces trato de contemplar. Ok, ¿cómo va a ser? Mi mente como que mi mente se vuelve muy confundida. Porque digo, pero todo tiene que tener su fin, porque aquí está en la tierra. Pero el cielo no es así. Entonces, Dios no solamente es eterno en tiempo futuro, sino en tiempo pasado, Dios es eterno. Entonces, Génesis 1:1 nos habla de la eternalidad de Dios, eterno en ambas direcciones. Pero vayan conmigo a Hebreos 9, por favor. Hebreos 9, porque cuando contemplamos esta idea de la eternalidad de Dios, no es solamente Jehová Dios. Hebreos 9, versanos, si lo comparamos con el resto del capítulo, está hablando de Jesucristo, el Hijo del Hombre. Lo pueden ver en versículos 11 y versículo 13. Quiero dejarles saber, tanto el Padre, como el Espíritu, como el Hijo, los tres son eternos en ambas direcciones, sin principio y sin fin. Jesucristo no fue creado y ya de ahí en adelante es eterno, no. Él era siempre eterno con el Padre. En el principio el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así que después de hablar de la eternalidad de Dios, nos lleva al siguiente punto, que Dios es una Trinidad. Cuando decimos Trinidad, estamos hablando de que Dios es tres en uno, tres personas en uno. Algunos quisieran pensar que esto es que creemos en tres dioses, pero no es así, no es así. no son tres dioses, sino un solo Dios que se manifiesta de tres maneras. Vuelvan a Génesis 1, por favor. Y en la verdad encontramos las primeras pistas de la pluralidad de Dios en Génesis capítulo. Amén, gracias, hermano. Y dijo Dios, singular. No dice dijeron los dioses, ¿verdad? Dijo Dios, singular. Hagamos. Ya plural. El singular dijo, hagamos. El singular está hablando en plural. Ahora bien, a veces la persona dice, no, pero a veces nosotros hablamos así. Vamos a hacer algo cuando realmente yo estoy hablando de un grupo. Pero Dios, mis hermanos, está hablando de algo mucho más allá, sino de la misma Trinidad. ¿Cómo lo sé? Porque cuando Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, significa que esta obra maestra que Él va a hacer, el hombre, es semejante a como Él es. Entonces, Génesis 1:26 habla en el plural, igual a un pasaje en Génesis 11, verso 7, lo lee en su propio tiempo, Dios habla en plural, descendamos, dice Él. Y eso está hablando la torre de Babel. Pero el pasaje que nos ayuda a entender de qué forma el hombre está hecho en la semejanza de Dios es en el Nuevo Testamento. Van conmigo a primera carta, a los Tesalonicenses capítulo 5. Porque a la verdad el concepto de un Dios plural se encuentra en Génesis 1, pero ya la revelación más completa se encuentra en el resto del Nuevo Testamento. Cuando encontramos a Cristo y tenemos pasajes como 1 de Juan 5, 7, los tres son uno, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y pasajes como este, primeros componentes del ser humano, ¿no es cierto? Espíritu, alma y cuerpo. Y esto no se puede negar, así nos ha hecho Dios con tres componentes. Ahora bien, son partes distintas, obviamente mi cuerpo no es igual que mi alma no es igual que mi espíritu, ni tampoco el cuerpo es igual que el espíritu, pero los tres forman parte ¿de quién? De su servidor, de todo mi ser, de toda mi existencia. Entonces, la forma que a veces explicamos esto, tenemos la Trinidad, tenemos el Padre, tenemos el Hijo y tenemos el Espíritu Santo. Y en medio ponemos Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero el Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Espíritu Santo y el Padre tampoco es el Espíritu Santo. Los tres son dos, pero los tres son distintos entre ellos mismos. Viendo la comparación que da el apóstol Pablo, pongamos el nombre de uno aquí, hermano Ruperto. Que lo vi de primero. Aquí está el hermano, ¿verdad? Él tiene un alma, él tiene un cuerpo y él tiene un espíritu. Su cuerpo no es igual que su espíritu, su cuerpo no es igual que su alma y su alma no es igual que su espíritu, pero los tres son Él, ¿no es cierto? Y entonces nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios en ese sentido, en ese sentido. Ahora bien, lo puse de esta forma para hacer la comparación más fácil. El Padre corresponde al alma, el Espíritu Santo corresponde al Espíritu del hombre y el Hijo se corresponde al cuerpo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Jesús es Dios que encarnado. La única parte de mi ser y de su ser que uno puede ver es ¿qué? Cuerpo. El alma existe, el espíritu existe, pero no es visible. Entonces igual es en la Trinidad. Lo que Dios, como Dios se reveló al hombre a través del Hijo, es igual que el cuerpo que nosotros tenemos, que es la parte visible de nuestro ser. Continuamos, mis hermanos, Génesis capítulo 1. La tercera cosa que quisiera decir de Dios, Dios es eterno, Dios es una Trinidad, Dios es un misterio. Les dije al inicio de esta lección de que hay muchas preguntas que tal vez tendríamos que no vamos a poder responder a cabalidad. Porque Dios es un ser grande, Dios es un ser eterno y Dios es inescrutable. Dice en Salmo 145, verso 6. Dios es inescrutable, su grandeza es inescrutable. ¿Qué significa esa palabra inescrutable? ¿Quién sabe? Muy bien, que no se puede saber ni averiguar. Exacto. Ahora, Dios nos revela ciertas cosas acerca de su carácter. Eso es sin duda. Cuando encontramos pasajes, por ejemplo, que Dios mismo se describe como misericordioso, que Él es clemente, que es lento para la ira, pero a la vez es Dios de juicio, es Dios de amor, Dios de paz. Nos está revelando cosas acerca de Él. Pero si no es por esa revelación que Él nos da, no podemos descubrir a cabalidad toda la naturaleza de Dios. Es totalmente inescrutable. Eso es muy diferente a otras cosas. Nosotros, por ejemplo, podemos ver algo en la naturaleza que Dios hizo. Uno puede interesarse en la mar, ¿okay? Y uno puede invertir su vida en ver cómo está todo en la mar, ver los animales de la mar, ver la marea, ver las ondas y llegar a conocer cómo funciona la mar. Con Dios, mis hermanos, lo único que podemos saber acerca de Él es lo que Él nos revela en su palabra. Y aunque es mucho, no es todo. Por ejemplo, les dije, ¿quién creó a Dios? Esa respuesta no la tengo, porque Dios no fue creado. Inescrutable. No puedo llegar al origen de Dios porque no existe. Entonces, Él es inescrutable en ese sentido, que nunca podremos saber a cabalidad lo que es Dios. Pero, en vez de hacernos sentir frustrados y desencantados porque no lo podemos conocer más bien, mis hermanos, esos misterios de Dios nos llevan a reverenciarlo y adorarlo más y más, sabiendo que en lo que conocemos a Dios ahora es inferior a cómo lo conoceremos más allá en el futuro. Eso sin duda. Nuestro entendimiento de cómo es Dios será aumentado cuando estemos ya en su presencia. Otro punto, otra característica de Dios, mis hermanos, es que Dios es libre. Dios es libre. Vayan a Apocalipsis capítulo 4, porque así lo deseaba Dios. Volvemos a las preguntas que pueden generar nuestras mentes. ¿Por qué Dios hizo al hombre? ¿Por qué si Dios existió por tantos años y por una eternidad sin nosotros, por qué se le ocurrió a Dios crear al ser humano? Quiero decir que Él es libre en hacerlo. Esto es, nadie le forzó a hacerlo. Ninguna obligación tenía Dios de hacer la creación, de hacer al ser humano y todo lo que nosotros vemos. Él fue totalmente libre en esa decisión de mostrar su poder de esa manera. Dios es libre, autosuficiente, como dice, como Él se reveló a Moisés. Yo soy el que soy. Dios no necesita a ninguno de nosotros para poder existir y para poder sobrevivir. Nosotros sí necesitamos de Él, eso sin duda. Toda su creación necesita del Creador para poder existir. Pero Él no necesita de nosotros, mis hermanos, para nada, para nada. Él es autoexistente. Dios es libre. Ahora bien, decimos o leímos en Apocalipsis 4:11 que todas las cosas creadas existen por la voluntad de Dios. Esto es que nada fue por accidente. Nada. el diseño de la naturaleza, la creación, los animales, fue diseñado por Dios. Sin error, sin algo que entró sin querer Dios, no, todo fue creado por la voluntad de Dios. Ahora bien, debo decirles, para ser claro, a partir de Génesis 3 muchas cosas cambiaron. Y más aún Génesis 6 con el diluvio. Que en cierta forma son alteraciones de la creación original. O cambios grandes que sucedieron en la creación original. Pero toda la materia prima, lo que tenemos en el mundo, en el universo, fue creado por la voluntad de Dios. Seguimos hablando de los atributos de Dios. Y el siguiente es que Dios es infinito en su poder. Vayan a Génesis capítulo 17, por favor, y versículo 1. Yo soy Jehová, el Dios Todopoderoso. Un sinónimo de eso que encontramos también a menudo es la palabra omnipotente, ¿verdad? Y ambos quieren decir lo mismo, que Dios es infinito en su poder. No tiene limitaciones, muy diferente que nosotros. Nosotros tenemos muchas limitaciones, entre las cuales tiempo. A veces quisiéramos hacer algo, pero no da el tiempo. A veces tenemos tiempo, pero no tenemos el poder. Nos falta el poder. A veces tenemos poder, tenemos tiempo, pero no tenemos el conocimiento. Ah, yo quisiera hacer esto, arreglar esto, pero no tengo el conocimiento, la ciencia. Así que son muchas limitaciones que el ser humano tiene. En cuanto a Dios, mis hermanos, Él no tiene ninguna limitación, ninguna. Y esto nos hace pensar en varios pasajes. De que vamos a Lucas 1, Lucas capítulo 1. Quisiera darles esto antes de terminar. Lucas 1. La Biblia tiene en tantos pasajes lo que llamamos milagros. Cosas que no suceden naturalmente, sino por la intervención de Dios. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. En Lucas capítulo 1. Vamos a leer cómo Dios describe una cosa que no es natural. Que no es natural. Que una mujer estéril, cuyo cuerpo no da para tener hijos. ¿Cómo Dios mira eso? Lucas 1, verso 36. Nada hay imposible para Dios. ¿En el contexto de qué? De que una mujer estéril puede tener un hijo. No solamente eso, si siguen leyendo el libro de Lucas, ¿qué van a encontrar? ¿Qué otro milagro encuentran? Una virgen, María, que da a luz a un hijo. Así que encontramos dos milagros en cuanto al nacimiento, tanto de Juan el Bautista como de Jesucristo mismo. Cosas que no son imposibles para Dios. Imposible para el ser humano, pero no imposibles para Dios. Pero déjame ir un paso más allá. No solamente no hay nada imposible para Dios, no hay nada difícil para Dios. Vayan a Jeremías 32, por favor. Y estamos mencionando esto en el contexto de la creación, porque hay tantas cosas que podrían estorbar nuestra mente, pensando, ¿cómo que Dios pudo hacer todo nada más en 6 días de trabajo? Esto es imposible. Para ti sí, para mí sí, pero no hay nada imposible para Dios, no solamente eso. Jeremías 32, verso 10, contempla la creación, la misma creación que usted y yo tenemos. La mismísima creación. Jeremías dice, no hay nada que sea difícil para ti. No solamente que no fue imposible, sino ni siquiera Dios sudó durante esa semana de creación. No le costó a Dios hacer el universo, mis hermanos. No fue un trabajo muy, muy arduo para Él, sino algo sencillo para Dios. ¿Por qué? Porque es un Dios todopoderoso. Es un Dios omnipotente. Así que son varias características de Dios que encontramos en Génesis capítulo 1, el capítulo que narra la creación del universo. Quisiera terminar, dame un minuto, dos minutos, con la pregunta 4 en sus libros, si es igual que el mío, yo creo que lo es. ¿Cómo te ayuda hoy saber que Dios tiene semejante poder? ¿Y qué nos dice esto en cuanto a su poder? Bueno, ya hablamos que Dios es omnipotente, todopoderoso, y Dios es sabio, Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. ¿Cómo eso te ayuda hoy saber que Él es todopoderoso? Porque qué bueno, ¿verdad? Por su poder, Él creó el universo, Génesis capítulo 1. Pero ¿cómo eso te ayuda, hermanos? Si seguimos la teoría de la evolución, ¿verdad? Que el mundo comenzó a existir por una gran explosión de la nada y eventualmente después de millones y billones de años, entonces aquí estamos nosotros. Si esto comenzó a existir por la casualidad, significa que la vida tuya y la vida mía no tiene un propósito, porque básicamente yo estoy aquí por casualidad. Pero cuando yo entiendo que hay un creador que me creó a mí, te creó a ti, y Él tiene un orden, Dios tiene también poder, me asegura que Dios quiere hacer algo con mi vida, que mi vida tiene valor ante Él, mi vida tiene propósito delante de Él. Y dame 30 segundos y termino. Cuando tú enseñas a una generación de niños, desde los 4 años hasta los 18 años, que este mundo existe por casualidad, que nada más somos el próximo paso, un paso más arriba que los animales, un paso superior a los animales, no debemos preguntarnos y sorprendernos cuándo entonces esos niños actúan como animales. ¿Cómo actúan los animales? En sus propios intereses. Sálvese quien pueda. Así funciona la naturaleza humana, mis hermanos. ¿Por qué el león devora al venado? Porque puede hacerlo. Porque es más fuerte que el venado. Entonces, si tú enseñas a una generación de mentes muy, muy receptivas, que nada más somos animales poquito más sofisticados que los monos, no te sorprendas, no te preguntes por qué entonces la sociedad está en la condición en que está, con un deterioro total, una de depravidad total, producto de enseñarles que no hay un creador, producto de enseñarles que no hay un creador que tiene estas características y que Él tiene un propósito con nuestras vidas. Así que la creación, mis hermanos, y Dios como creador es una enseñanza tan importante para moldear tu perspectiva del mundo que está en tu alrededor y también de tu papel en este mundo. Así que vamos a terminar allí con esa parte. La semana que entra vamos a pasar rápidamente por los días de la creación y después entrar al capítulo 2, viendo la creación también del hombre, de la mujer y todo eso. Vamos a orar, mis hermanos, y después un receso. Padre Celestial, gracias porque en la primera página de la Biblia encontramos esa declaración que tú creaste los cielos y la tierra. Confiamos en eso, Señor, porque confiamos que tu palabra es verdadera y además tenemos la existencia de esta tremenda creación que hace necesario un creador. Y ese creador eres tú, Señor. Tantos hombres y mujeres de la Biblia han escrito, han dado testimonio que tú eres el creador y nosotros lo creemos de todo corazón. Te ruego, Padre, que instruyas también a las futuras generaciones y que lo hagas creer que hay un Dios creador, un Dios todopoderoso, un Dios, Señor, que tiene todo bajo control y que sus vidas tienen valor y propósito delante de Él. Señor, y que no caigamos ni nosotros ni nuestros descendientes en estas falsas enseñanzas acerca del origen del universo. Padre, te agradamos y te bendecimos En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén.